El Colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida. Para nosotros siempre es muy grato que nos estén acompañando a través de la frecuencia de Uniminuto Radio 1430 AM o a través del streaming en nuestra señal de internet, que nos acompañen desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, bueno, en fin. Hoy tenemos un programa dedicado a los trabajos que han realizado los estudiantes de lenguajes y formatos radiofónicos. Ellos han estado trabajando sobre los 70 años de los derechos humanos que se cumplen este año, y hemos invitado a uno de los grupos que está conformado por por Juan Belandia, que en este momento está ayudándonos a sintonizar la página en el sitio web, por Norma Pinzón. Norma, bienvenida.
Hola, bienvenidos a todos los oyentes que nos están escuchando. Un placer estar aquí con ustedes.
A Juan Bernal.
Hola, ¿qué tal, oyentes? Y gracias, profe, por la invitación.
Y Valeria Sarmiento.
Hola, un gusto de estar con ustedes.
Quien les habla, Fernando Gutiérrez. Yo soy el director del programa El Colibrí, y también he sido el profesor de este grupo de estudiantes que los está acompañando y que está presentando la serie. En el Control Master está Nicolás Torres, que además de ser nuestro ingeniero de sonido hoy, ha sido quien ha acompañado a los estudiantes a lo largo del semestre en la parte técnica, en la formación técnica de los diferentes productos que hemos escuchado. En nuestro estudio aquí en el B601, en la sede principal, aparte de estar nosotros aquí en la cabina del Control Master tenemos una serie de invitados. Ellos son los familiares, amigos, relacionados con estos jóvenes radialistas, estudiantes del curso de lenguajes, y también nos acompaña una profesora, la profesora Ángela Telles, que luego la vamos a invitar aquí. Ellos son como nuestros oyentes, que además van a participar y van a darnos un poco la opinión de lo que ha sido esta experiencia. Y les contamos que cuando uno diseña una serie temática, una serie radiofónica, hay una identificación, la llamamos usualmente el cabezote, que es esa parte sonora que identifica el programa y que uno sabe que cuando empieza, cuando suena, es porque el programa va a empezar. Este cabezote lo vamos a escuchar porque es el cabezote de la serie que ellos hicieron, que se llama La Semilla de la Diversidad. Y un poquito cuéntenos por qué se llama el programa La Semilla de la Diversidad.
Primero que todo, fue muy complicado escoger el tema en sí de la serie radial, porque nos metimos en algo muy amplio que fue la igualdad y la colectividad. Pues porque como hay muchos movimientos sociales, entonces queríamos integrarlos a todos, y pues de ahí nació como que de una semillita salen diferentes cosas, de ahí sale.
Escuchemos entonces esta identificación.
La semilla de la diversidad. La diversidad.
Somos tan distintos e iguales.
Múltiples voces. Múltiples voces.
Un mismo objetivo.
Lanzar un grito por la igualdad.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Somos iguales, respetamos la diferencia.
Un programa radial alternativo que busca reivindicar la igualdad de todos los movimientos colectivos.
Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar.
Y después de escuchar entonces esta identificación, yo dejo mi papel aquí y le voy a ceder la conducción al grupo de radialistas. Y inicialmente, entonces, Juan Bernal, el programa es todo suyo. Adelante.
Vale, muchísimas gracias. Queridos oyentes, nosotros iniciamos en el curso primeramente con unas charlas narrativas que le daban de una cierta manera una apropiación a todos los temas de nuestro grupo. Fue muy complicado escoger como el tema en sí porque pues era nuestro primer trabajo, nuestra primera entrega, pero después de debatir y hablar entre todos decidimos que íbamos a hablar sobre las mujeres, pues porque en este momento están en una lucha pues continua por resignificar sus derechos humanos y por reconocerse la historia de ellas.
Sí, así es. En la charla narrativa hablamos sobre el feminismo, cómo nace el feminismo a través de la historia, a través de los 70 años de los derechos humanos. Empezamos con 4 historias. La primera historia habla sobre cómo nace el Día de la Mujer, teniendo en cuenta que fue empezando con un incendio a las mujeres, porque había una protesta ahí fuerte y ahí empezó toda la lucha.
Pero no vayamos a contar.
Exacto,
la charla.
Sí. Y bueno, entonces contamos diferentes historias sobre mujeres que ayudaron a que las mujeres empezaran a desarrollar sus derechos y los invitamos a que lo escuchen. En el marco de los 70 años de los derechos humanos, la búsqueda de igualdad de género por parte de las mujeres ha venido desarrollando un proceso político lentamente, que ha marcado la historia de la humanidad de manera brutal. El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, que conmemora el incendio en la fábrica Triangle Sisswitz el 25 de marzo de 1911 en la ciudad de Nueva York. Murieron 146 personas, sobre todo mujeres. La mayoría de víctimas eran jóvenes inmigrantes de Europa del Este e Italia que tenían alrededor de 14 y 23 años de edad. Estas mujeres trabajaban en unas condiciones pésimas durante 10 horas diarias, ganando solo entre 7 y 12 dólares. Era como una fábrica clandestina que cada día estaba más cerca de ser una esclavitud. El incendio fue a parecer un plan machista, donde el objetivo era dejarlas atrapadas detrás de puertas cerradas con llaves y fuera del alcance de las escaleras de emergencia para que murieran quemadas o saltaran desde el noveno piso de la fábrica. No por nada, un año antes se habían organizado una huelga en ese mismo sector. Las mujeres intentaban obtener el reconocimiento de los sindicatos y mejores salarios y condiciones de trabajo, pero los propietarios de Triangle se rehusaron a concederlos. No obstante, este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos. Hoy en día, sigue inspirando a las organizaciones internacionales y a las mismas mujeres a protestar y a luchar día tras día por sus derechos, por una igualdad social y laboral, no dejando ir nunca las cenizas de aquellas mujeres que no pudieron lanzar un grito por su igualdad.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Hola, soy Juan Belandia. Moviéndonos al contexto colombiano, hoy nos situaremos en el siglo XX y con una mujer que nació en 1887, pero que actualmente sus luchas sociales son un ejemplo. Entre una violenta guerra bipartidista que parecía no acabar, malos tratos a la clase obrera por parte de las grandes empresas extranjeras, vínculos entre política y religión y una cultura totalmente machista, empezó el siglo XX en Colombia. En este contexto nace María Cano, o como fue apodada en 1925, la Flor del Trabajo. Esta mujer tuvo una lucha incansable en su vida. Sus principales intereses fueron cambiar las condiciones laborales de la clase obrera, ya que en ese momento trabajaban 16 horas por día. Reivindicar el papel de la mujer que hasta ese momento había estado totalmente enfocado hacia las labores de casa o atenciones a sus esposos. Una de las gestiones en las que participó la Flor del Trabajo fue alentar a los trabajadores colombianos de la empresa extranjera United Fruit Company a una huelga por sus condiciones laborales. Esto finalmente resultó convirtiéndose en una masacre que tuvo como consecuencia la muerte de muchos líderes sociales. En esta ideología conservadora, la vida política estaba dirigida solo para los hombres. Si las mujeres pertenecían a sindicatos o tenían ideas políticas propias, se convertía automáticamente en algo prohibido. Esto le costó muchos problemas a María Cano, entre ellos, muchas veces ser encarcelada por tener ideas contrarias. Otra de las principales iniciativas fue la de los 3-8s, 8 horas de trabajo, 8 de estudio y 8 de descanso, reduciendo a la mitad la jornada laboral, siendo esto un gran beneficio a la clase obrera por la que luchó toda su vida. Una mujer ejemplo por su rebeldía, por sus ganas de transgredir y mostrar que su género puede tener funciones diferentes que las del hogar. Aunque en su época estuvo invisibilizada por el Estado, actualmente es una de las mujeres destacadas en Colombia por su gestión social y su preocupación por una sociedad justa.
Hola, soy Valeria Sarmiento, Rosario Castellanos. Nació en la Ciudad de México en el año 1925, fue escritora y diplomática mexicana, considerada una de las mejores escritoras del siglo XX. Castellanos, en sus obras literarias, trataba de llamar la atención sobre la diferencia de dos grupos en específicos, los cuales era hablar de la diferencia entre blancos y negros y la desigualdad que tenía la mujer frente al hombre. Rosario situó las bases del feminismo moderno narrativo con su tesis llamada Sobre cultura femenina. Esta obra fue dedicada a denunciar la discriminación de la mujer frente al hombre. Rosario, tras su larga carrera, desempeñó cargos importantes. Uno de ellos fue el de directora general de Información y Prensa. Dedicó horas y puso toda su energía por defender los derechos de la mujer y que le da el reconocimiento como símbolo del feminismo latinoamericano. Antes de su muerte ganó 5 premios importantes por sus obras literarias, que fue el premio Chiapas, Xavier Villarrutia, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos Troyet de Letras y el premio Souras.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Hola, soy Juan Bernal. Siguiendo el hilo de los 70 años de los derechos humanos, contaré un suceso que marcó la historia en la sociedad colombiana: el derecho del voto para la mujer y la participación en cargos de política. El pasado mes de diciembre se celebraron 50 años desde que Carola Correa, esposa del expresidente Rojas Pinilla, tuvo la primera cédula. Esta le permitió acceder a su derecho al voto y a su vez estuvo acompañada por Josefina Valencia, quien fue la encargada de dirigir el Ministerio de Educación por un periodo de tiempo corto. Gracias a esto, se rompieron varios estigmas sobre el papel de la mujer en la sociedad. Ya no eran vistas simplemente para las labores del hogar, sino que también en ellas recaía el peso de elegir a alguien que las representara en lo más alto. Justo ahí empezaron a sentirse libres. Las mujeres tuvieron un aliento más para alzar su voz y lanzar un grito por la igualdad. Aún más alentador fue que más mujeres se unieran a la causa y vieran que podían generar impacto en las decisiones del país, pues a son de hoy se pueden apreciar candidatas presidenciales y una alta participación para cargos como la Cámara y el Senado. Esto les hace decir con fuerza lo felices y orgullosas que se sienten de ser mujeres, concentrando cada vez más esa unión que las caracteriza y las identifica como seres esenciales en la construcción de un mejor país.
Y bueno, queridos oyentes, estas fueron las charlas narrativas de cada uno de los integrantes del grupo. Procedemos con una entrevista interpretativa que, resumiéndola en palabras para que ustedes entiendan, es como una perspectiva más objetiva o, por decirlo, más teórica de lo que es el tema. En este caso es la comunidad LGBTI. Cuéntanos, Juanse, cómo fue todo esto.
Bueno, nosotros desde hace más o menos como un año veníamos trabajando con Miriam Cotés. Esto fue para una entrevista sobre el movimiento queer, que no es muy conocido acá en Colombia. Entonces, nosotros siempre veníamos trabajando con ella y nos parece un personaje un personaje apto para esta entrevista. Ella es directora de contenidos y guiones de La Otra Orilla. Este es un proyecto que es muy visual, es un proyecto que ha entrevistado a muchos personajes públicos especiales, como, no sé, Brigitte Batiste, todos estos personajes que tienen diversos géneros. Y ya ahí en esta entrevista ella nos cuenta un poco acerca de todo lo que es este movimiento LGBTIQ y todas estas cosas.
Esto es, oyentes, La Otra Orilla.
Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy traemos una entrevista con un miembro de la comunidad LGBTI. Miriam Cortés es la directora creativa de La Otra Orilla y actualmente realiza un proyecto audiovisual con Colombia Diversa, enfocado al tema de los derechos humanos. A continuación, escucharemos las reflexiones de Miriam al respecto.
Al pasar los años, en Colombia nunca ha habido una presidenta. Recientemente, Claudia López hizo el intento de lanzarse a la presidencia. Sin embargo, no le fue muy bien. ¿Cómo se podría mitigar ese rechazo de doble peso al ser mujer y pertenecer a la comunidad LGBTI?
Una pregunta muy buena. Claro, ella dijéramos que sufre de doble discriminación por ser mujer y por ser lesbiana, y pues en un país que la mitad es muy conservadora y la otra mitad no somos, pues somos como más liberales, no en el sentido de los partidos, sino pues del pensamiento. Yo creo que de todas maneras en el momento presente hay muchísima más aceptación. No hubiéramos podido imaginarnos a una figura como Claudia López ni siquiera hace 10 o 15 años. Creo que hubiera sido todavía más rechazada, incluso su vida podría haber estado en peligro, etc. Entonces creo que cada vez hay más, digamos, aceptación social, por lo menos de un gran sector de colombianos, frente a las personas diversas sexualmente. Pero a la vez subsiste, pues, digamos, esa discriminación, ese rechazo.
¿A qué se debe que el Partido Verde involucre su gabinete una persona que está asociado con la comunidad LGBTI?
Lo que pasa es que pues el Partido Verde de todas maneras tiene un planteamiento que es más liberal y que tiene que ver pues como más con el posicionamiento de los derechos, ¿no? Digamos, tiene una visión más abierta, más democrática, más de socialdemocracia, por decirlo de alguna manera. Tienen, digamos, como ese enfoque más abierto, y entonces eso los hace que sean como mucho más incluyentes, digamos, en el tipo de personas que escogen. Entonces yo creo pues que ahí ellos se la están jugando por conformar un país verdaderamente diverso, pues donde se incluya a las personas independientes de su orientación sexual, y más bien como por sus planteamientos, como sería el caso de Claudia López, que es una mujer tan inteligente, con unos planteamientos claros, o sea, y que se la ha luchado pues en el Congreso y en diferentes espacios, ¿no? Creo que la apuesta del Partido Verde es por un país, digamos, más incluyente.
¿Considera que los medios masivos están inclinados a favor o en contra de la comunidad LGBTI a la hora de buscar un derecho como la adopción?
Los medios juegan como un doble papel, porque no sé si se han dado cuenta que últimamente el tema trans, por ejemplo, parece de moda. Sí, entonces es como los medios, ay no, que fulanito es transgénero, y incluso con los hombres gay. Yo pienso que en un momento es tú también como de moda ser gay, y entonces los medios como que farandulizan de alguna manera el tema LGBT. Pero a la hora, digamos, de la apropiación de los derechos, de respaldar los derechos, pues los medios masivos de comunicación siguen como
estigmatizando
y un poquito ridiculizando a la comunidad LGBT y poniéndose pues las manos en la cabeza, como cómo va a ser que dos personas del mismo sexo, por ejemplo, resuelvan adoptar a un niño, va a salir enfermo, cómo va a ser ese niño, que yo no sé qué.
¿Piensa que el gobierno colombiano debería ofrecer una protección a los jóvenes que ha decidido salir del closet y por ende sufren un tipo de acoso?
El gobierno o el Estado más bien debería de verdad tener políticas donde se castigara, por ejemplo, el bullying. Y muchas veces el bullying, por ejemplo, en los colegios lo hacen los mismos profesores. No son ni siquiera solo los alumnos, sino que también los profesores. Pero vemos, ¿se acuerdan las famosas cartillas del Ministerio de Educación y ese escándalo tan horrible que le costó pues la renuncia a Gina Parodi? Era como un avance, como tratando de educar a las personas en la tolerancia, pues en el respeto por el otro, en no tirársele la vida a una persona, porque es que las víctimas de bullying muchas veces quedan marcadas por el resto de su existencia. Que no se haga como tan oficial y pues y con el respaldo, digamos, de las autoridades, el hecho de que uno pueda, en un colegio, por ejemplo, discriminar a un chico o a una chica porque es trans o porque es homosexual. Obviamente entre el cambio legislativo y el cambio cultural hay un vacío que, digamos, personas como nosotros estamos llamadas a llenar, pues los comunicadores sociales, las personas que trabajamos en educación, necesitamos llenar ese vacío y lograr la transformación cultural, no solo la legislativa, porque valga decirlo, Colombia pues en legislación es bastante avanzada.
¿Se aplica en Colombia de manera efectiva la ley 1482 de 2011 que determina que es un delito impedir, obstruir o restringir el ejercicio de los derechos de una persona por su raza, la orientación sexual o identidad de género?
Como ley yo creo que se aplica porque de nuevo, pues está consagrado incluso en el artículo 13 de nuestra Constitución, que nadie puede ser discriminado, que todos somos iguales ante la ley, que nadie puede ser discriminado pues, ni en razón de su opción sexual, ni del color de su piel, etc. Y ahora, esas herramientas legislativas lo que permiten es que uno, en caso de una vulneración de sus derechos, pues por lo menos tenga con qué ir a argumentar.
Considera que en un futuro la sociedad colombiana estará preparada para aceptar la diversidad hasta el punto de considerarlo normal.
Estamos en un momento coyuntural importante, ¿cierto? En que pues el rumbo del país está como, o nos vamos como hacia una cosa muy conservadora y de derecha, de ultraderecha, hacia retrocesos, pues, o nos vamos hacia una cosa que por lo menos posibilite esos cambios sociales y culturales que necesitamos para que en un momento dado, pues no importa, o sea, yo mi ideal o lo que yo soñaría es que eso no importe, o sea, que no importe si una persona, pues que no ni siquiera tengamos que hablar tanto de eso, ¿sí? Y estárnosla luchando, pues, y sacando banderas y no sé qué y no sé cuántas, común y corriente, o sea, que ese tipo de cosas dejen de importar. Yo creo que falta bastante, y no solo en Colombia, sino a nivel mundial, porque todavía sigue habiendo su rollo, pero todo depende también del rumbo que tome la humanidad. ¿Vamos hacia un despertar de la conciencia o vamos hacia una cosa retardataria? Ojalá, desde mi punto de vista, vayamos hacia un despertar de la conciencia.
Agradecemos a Miriam por compartir sus reflexiones sobre el tema de igualdad de movimiento LGBTIQ. Esperamos que esta entrevista deje un mensaje de aceptación en la sociedad colombiana.
Oyentes, esta fue la entrevista interpretativa y para colocarlo en un panorama de versus, esta fue como la parte teórica, vamos a trasladarnos a lo que se llama una entrevista de semblanza, que es más como la parte de la experiencia. Trabajamos con Cristian Galicia. Cuéntanos, Valeria, ¿quién es Cristian Galicia?
Así es, Juan. Cristian Galicia es un estudiante de la Universidad Minuto de Dios, que ya está próximo a cursar séptimo semestre, y es coordinador de Uniminuto Diversa. Uniminuto Diversa fue creado en 2016 y es un colectivo en pro de la diversidad sexual y de género en la universidad. Nos disculparán un poquito por el eco, pero la entrevista fue grabada en un salón, así que pues se escucha un poco de eco, así que adelante.
Bienvenidos, queridos oyentes. A continuación tenemos una entrevista con Cristian Galicia, miembro de la comunidad LGBTI y coordinador de Un Minuto Diversa. Nos contará de su perspectiva la experiencia de ser parte de este movimiento que cuenta con proyectos de inclusión e igualdad en la Universidad Minuto de Dios.
Cristian, ¿hace cuánto haces parte de la corporación Uniminuto de Dios y específicamente de Uniminuto Diversa?
Bueno, yo ya voy a cumplir casi 3 años de estar en la universidad. Estoy en sexto semestre de comunicación social y periodismo. Y en Uniminuto Diversa ya voy para el año de estar como representante del colectivo.
Cristian, ¿has percibido el alcance de los derechos para el movimiento LGTBI?
Sí, claro, pues a nivel jurídico pues prácticamente ya tenemos todos los derechos. Nos podemos casar, nos podemos cambiar el nombre si lo deseamos, nos podemos adoptar. Sin embargo, en Colombia ha ocurrido al revés de las diferentes partes del mundo. Acá se ha logrado todo lo jurídico primero, pero lo cultural no. Entonces tenemos todos los derechos, pero a nivel cultural las personas todavía no aceptan del todo y por eso está esta polarización tan terrible ahora mismo en el país, ¿no? En cambio, en los otros países se ha logrado primero culturalmente que la gente acepte y ahí sí los derechos.
¿Te han vulnerado alguna vez el derecho a la igualdad?
Pues tanto a la igualdad, yo lo veo como, digamos, desde la perspectiva de libertad de expresión. Sí, me he sentido como cuando he tenido parejas de que no podemos pues expresar nuestras cosas en público porque las personas se sienten incómodas, ¿no? Y pues, o sea, no es que uno llegue a los extremos, es lo normal, coger la mano, pero no, uno no se puede ni tomar la mano porque las personas se sienten como que ya lo quieren a uno cohibir de esto.
Dado que la universidad es católica, ¿cómo ha sido la experiencia de conformar un movimiento social LGTBI?
Pues mira, desde la parte de la Facultad de Comunicación a la que yo hago parte, hemos tenido un recibimiento genial, o sea, todos los profesores nos han apoyado, la decana ha apoyado totalmente el colectivo, pero como tal, digamos, la universidad desde parte de bienestar no hemos tenido ningún apoyo. De hecho, las respuestas de ellos han sido como un poco negligentes, como que nos han evitado, como que no se han reunido con nosotros, no quieren hablar del tema. Sin embargo, pues nosotros, como tenemos el apoyo de la decanatura de nuestra facultad, pues nosotros hemos llevado a cabo todas las actividades y todo, y pues hay chicos de diferentes facultades que pertenecen al colectivo. De hecho, tenemos más apoyo de pastoral Uniminuto que de bienestar, porque pastoral Uniminuto sí se acercó a nosotros para dialogar, para mirar cómo podíamos articularnos. Sin embargo, bienestar no, entonces ahí está como la ironía, ¿no?
¿Y tú como coordinador, qué propuestas has planteado que mejorarías como dentro de la universidad como tal en la sociedad?
Que haya una ruta de atención para el acoso sexual y para las personas con diversidad sexual y de género, ¿sí? Porque estos casos les llegan a bienestar y ellos no saben cómo actuar, ellos no están preparados para decir si una persona tiene una identidad de género de mujer y la sociedad dice que es un hombre, cómo afrontar este caso. Entonces yo estaba intentando que crear una ruta con ellos, pero pues como ya les comento, no se ha podido. Y aparte de esto, estamos ya ahora mismo presentando el proyecto para hacer una semana por la diversidad y la inclusión en la universidad. Entonces, que este sea el gran evento en el primer semestre de la universidad, el segundo sería el de la comunicación, la semana por la comunicación. Entonces, en esta semana queremos que se incluyan todas las poblaciones vulnerables, no solo la población LGBT, como las indígenas, las afros. Trabajamos como un enfoque de derechos humanos.
¿Fuera de la universidad te has sentido agredido?
Sí, mira que incluso ayer me pasó. Ayer estaba en un municipio de Cundinamarca que se llama Gama y es muy conservador. Entonces, pues yo tengo una voz como muy delgada, como de una chica. Entonces estaba hablando y habían unos obreros trabajando y empezaron de un momento como a imitarme y a hablar como yo, como riéndose en burla. Eso no me pasaba ni hace muchísimo tiempo, o sea, entonces uno encuentra como lo diferente que es ir a un municipio conservador a vivir en Bogotá, ¿no? Porque uno debe aprender a ser fuerte y a valerle estas cosas nada, o sea, pasarlas, shake it off, y no sé, o sea, es más que todo la resiliencia, aprender que estas cosas pues no te hacen menos, peor o mejor persona, ¿sí? Y que básicamente las personas muchas veces discriminan es por la mala educación que hay en el país, es porque uno también debe entender, ¿no? De que las personas nunca han sido formadas para entender estas problemáticas, sino que han sido formadas diciéndoles toda la vida de que eso está mal, sin saber por qué está mal, ¿no? O sea, solo está mal porque sí. Entonces, pues uno debe entender eso y arrancar a partir de esto, de que si las personas pues no tienen una buena educación, obviamente que van a tener unos conceptos sobre algunas cosas diferentes, ¿sí? No tan abiertas. Entonces, a partir de ahí, o sea, uno no debe dejarse agredir mentalmente, ¿sí? Como uno es el que decide si estas cosas que le ocurren cotidianamente le afectan o no al final.
Bueno, agradecemos mucho a Cristian por compartir sus reflexiones y experiencias. Esperamos que este audio ayude a que genere nuevos procesos de reflexión respecto a la discriminación y el acoso, que puedan fomentar la inclusión en la sociedad.
Claro que sí, para mí es un honor estar compartiendo esto con ustedes y espero pues que muchos lo escuchen y puedan reflexionar y dialogar respecto a esto.
Y de vuelta, queridos oyentes, vamos a pasar a un tema muy importante para la radio como lo es la crónica. Porque la crónica es muy importante para la radio para mí porque específicamente muestra como o cuenta más bien historias que impacten en la sociedad. En este caso, trabajamos específicamente en el movimiento de personas en condición de discapacidad y Norma, quiero que nos cuentes a ver más cómo fue toda esta experiencia.
Claro que sí, en esta ocasión trabajamos con el movimiento con una persona que tiene discapacidad auditiva, ella es Lía. Lía nos cuenta desde su experiencia cómo la educación de pronto no está como capacitada para escuchar, digamos que entender en los procesos de formación a esta comunidad. Realmente fue todo un reto incluir a una persona sorda en la radio. Tuvimos que pasar la voz de la intérprete y modificar la voz del intérprete para que entendiéramos qué es lo que está diciendo la persona en señas. Entonces fue todo un reto, pero fue muy, muy gratificante utilizar estos efectos de sonido para que ustedes pudieran comprender la perspectiva de esta persona.
Esto es, queridos oyentes, La Educación No Escucha, sonando aquí en Uniminuto Radio 1430 AM.
Hay un enorme salón de clases desocupado. Lida lo ha pedido para poder comunicarse libremente, pero no está sola. A su lado, la acompaña una chica llamada Viviana, quien está disponible para ser la voz de Lida. El eco del salón solo repite las palabras de Viviana, pero no las de Lida, ya que de su boca no expresa nada. Son sus manos las que expresan sus pensamientos. Ella es una chica sorda y nos va a contar su historia comunicándose a través de señas. Viviana interpretará su historia. Por lo tanto, se ha modificado la voz de Viviana al momento de interpretar lo que Lida dice, ya que también nos dará a conocer sus experiencias como intérprete.
Yo desde pequeña pues usé la lengua de señas. Algunos que tenían implante no hablaban y usaban también la lengua de señas. Entonces era muy diverso en mi grupo de compañeros. ¿Cómo era el proceso de formación? Bueno, allá hacían terapias, asesorías, terapias en la oralización.
Generalmente, a la hora de comunicarse, ella nunca está sola. Su intérprete, Viviana, la acompaña todos los días a los salones de clase llenos de personas que hablan con sus compañeros. Mientras tanto, ella debe hacerse en las sillas de adelante para intentar comprender más allá de lo que la intérprete le indica. Con un ceño fruncido, lee los labios de la profesora.
En el caso de la comunidad sorda, para muchos se les enseña a leer labios, hay otros que manejan la lengua de señas y pues comunicarse en lengua de señas es un idioma en el que ellos se comunican con personas que están en su misma condición.
Durante su niñez, Lida se pudo defender viviendo en un mundo diseñado para sordos. Fue acompañada por profesores y expertos que la ayudaron en todo su proceso dentro del Instituto Colombiano de Sordos, que en Bogotá cuenta con aproximadamente 30.000 personas en esta condición.
Yo estuve en INSOR cuando me hice el proceso de audiometría. Es como un examen médico que nos hacen, donde se determina pues, el grado de sordera. Y en INSOR también tiene convenio con diferentes instituciones. Hace mucho tiempo que yo fui a INSOR. Cuando yo estaba muy bebecita, porque mis papás no sabían qué hacer, entonces fueron a INSOR a preguntar pues dónde, en qué colegio me podían llevar. Entonces ahí fue que me remitieron a un colegio y me ayudaron allá en INSOR con esa asesoría.
Fue un choque para los padres de Lida enterarse de que su hija era sorda. Como no sabían qué hacer, sus padres decidieron dejar el futuro de su hija en manos de INSOR y no mostraron mucho interés en aprender las señas. Esto le generó a Lida el deseo de poder comunicarse con ellos algún día.
Cuando pues mis padres se dieron cuenta pues, de que era una persona sorda, ellos no aprendieron nada de señas. Mi hermana fue a la Federación Nacional de Sordos, a FENASCOL, y ella hizo algunos cursos de señas, pero pues el asunto de mis padres ha sido muy difícil porque ellos prácticamente su lengua de señas es nula. Sí he tratado de enseñarles de que tengamos códigos de comunicación, pero la comunicación la verdad no es buena en cuanto a lengua de señas con ellos.
Magali Rodríguez, docente de la Universidad Minuto de Dios, realiza un semillero de investigación en relación con el lenguaje de señas. Busca conocer el impacto que tiene la familia y la educación para que haya mejor interacción e inclusión con la comunidad sorda.
Con los estudiantes sordos pasa que a veces los papás, digamos, no se interesan por aprender lengua de señas, entonces no se pueden comunicar con sus hijos. Eso también hace que de pronto los sordos sean muy dependientes de un intérprete. Está por otro lado pues todo el tema de educación. Los colegios realmente no tienen unos lineamientos claros. Cuando llegan a la universidad también se encuentran con que las universidades no están preparadas para atender sus necesidades de educación. Los profesores no conocemos lo que es la cultura sorda.
Para entrar a la universidad, Lida y otros estudiantes sordos tuvieron que primero presentar la prueba Saber 11. Solo fue hasta el 2013 que se empezaron a evaluar a los estudiantes con limitación auditiva. No obstante, son muy pocos los que hacen la prueba, ya que en 2016 solo 491 personas de toda Colombia la realizaron. Con mucho esfuerzo, Lidia logró presentar la prueba y entrar a la universidad.
Hicieron algunas prácticas con un intérprete antes de presentar la prueba para que yo pudiera pues entender cómo iba a ser el mecanismo de la prueba. Cuando fue el examen, hubieron dos intérpretes. Yo tenía que entender qué era lo que ellos estaban interpretando y pues ajustado a ello dar la respuesta. Después, en la universidad pedagógica, se me dio la oportunidad muy rápido de ingresar.
Sin embargo, en la universidad pedagógica se le presentaron muchas dificultades. Por esta razón, Lidia cambió su decisión e ingresó a la Universidad Minuto de Dios a estudiar licenciatura en educación artística.
Sí, tuve una experiencia en la pedagógica, porque pues allí hay inclusión. Pero entonces, algunos no tenían estrategias definidas. Pues algunos sí conocían, otros no conocían. Pero por ejemplo, aquí en la Uniminuto ha sido muy difícil también.
Cuando Lidia se expresa, mueve las manos con mucha fuerza, como si la veracidad de sus palabras se encontrara en la firmeza de sus movimientos. Hablar del tema del derecho a la educación siempre le ha apasionado, ya que la comunidad sorda ha intentado manifestarse a través de demandas y tutelas para que tengan una universidad y todo el apoyo socioeconómico necesario.
Algunas universidades prestan, se ofrece el servicio de interpretación, como la Universidad Pedagógica, la Iberoamericana, la Universidad Sergio Arboleda, la Uniminuto y la ECSI. Cada una de ellas, pues algunas tienen su manera de prestar el apoyo a la comunidad sorda. El tema es que también la inclusión no solamente implica recibir a una persona en una condición de discapacidad, sino que estén las condiciones para que esa persona pueda tener acceso a la educación.
En Colombia se ha visto un avance lento en la legislación que garantice el derecho a la educación y todas las herramientas necesarias para los estudiantes con alguna discapacidad. Lidia Ávila fue una de las primeras abogadas que presentó tutelas y demandas para que los estudiantes con discapacidad pudiesen estudiar en cualquier colegio.
La ley 324 del 96 crea normas a favor de la población sorda y establece que se ofrecerá el apoyo técnico-pedagógico requerido en la educación formal y no formal, para la integración de los estudiantes sordos en igualdad de condiciones, realizando las previsiones necesarias como el servicio de interpretación y otorgando recursos que atiendan sus necesidades comunicativas como equipos tecnológicos y tecnologías especializadas.
A pesar de todos los obstáculos que ha tenido que enfrentar Lidia, hoy se muestra feliz y realizada, ya que está a punto de terminar su carrera. En su futuro como profesional, quiere ayudar y apoyar a los estudiantes con discapacidades para que tengan una educación de calidad.
Yo lo que más quiero, pues, por ejemplo, es trabajar con niños sordos, que esa formación que yo les pueda dar contribuya a que en el futuro, en esa futura generación, pueda tener bases sólidas y pues que no se vea afectada por lo que algunos de nosotros hemos sido afectados. Por ejemplo, como discriminación, que esa lucha que se está librando o que ese esfuerzo que estoy haciendo por estudiar al final tenga unos buenos resultados a futuro en mis estudiantes.
Oyentes, esta de verdad fue una experiencia bastante particular y el proceso de investigación y realización fue muy importante porque nos ayuda a nosotros como a reforzar la tesis de que en serio la radio es para todos y sea la persona que sea puede participar en ella. Pasamos ahora a un dramatizado, tuvimos que hacer un dramatizado, estaba recreando una situación de conflicto armado, cuéntanos.
Bueno, este dramatizado está inspirado pues en muchas situaciones que pasan aquí en Colombia, donde el periodismo se ve amenazado. Entonces aquí quisimos recrear todo este panorama. Entonces aquí recreamos una nueva región que se llama Guadalupe, pero está totalmente inspirada pues en Colombia y en el trato que se le da a los periodistas. Entonces pues vamos a escucharla.
Buenas tardes, queridos oyentes, son las 12 en punto de la tarde y hoy traemos una noticia en desarrollo. La organización Reporteros Sin Fronteras ha manifestado en la región de Guadalupe para pedir al gobierno el rescate del periodista Raúl Pérez, quien ha sido secuestrado por la EPI. Ejército Popular de Izquierda se encontraba buscando información sobre la apropiación de tierras por parte de la guerrilla en la región de Guadalupe, específicamente en el Timbirí, y desde hace una semana aproximadamente se encuentra secuestrado.
¿Sí escuchó, señor Sombra? Ya me están buscando.
Ya era hora. Va a cumplir una semana acá.
Una semana que se me ha hecho una eternidad. Estoy como un esclavo amarrado en este árbol.
Le recuerdo, señor periodista, que usted se metió solito en donde no lo llamaban.
Era mi deber como periodista informarle a la gente de la región los trapos sucios que usaban ustedes para adueñarse de tierras campesinas, ¿no cree? Pero no, ustedes prefieren hacer callar a los que buscan la verdad.
Ni crea que es el único que hemos callado. Se le advirtió, señor Raúl Pérez, que no volviera a meterse con nosotros.
El señor Raúl Pérez es miembro de Reporteros Sin Fronteras. Es una organización que lleva 30 años luchando en defensa de la libertad de la información y apoyan a diferentes países. Y tras la desaparición del señor Pérez, la organización ha tomado cartas del asunto, protestando y pidiendo ayuda al gobierno nacional e internacional.
Usted no me había dicho que era parte de esa organización.
Realmente me uní hace poquito, como un mes antes de que ustedes me secuestraran.
¿Para llevarle la información a un grupo de periodistas que ni sale de una oficina? ¡Ja! Se nota que tomaron cartas en el asunto.
¿No escuchó lo que decían en la radio? Ya me están buscando.
¿Por qué le dio por meterse a Timbirí si sabe que los periodistas no salen vivos de acá? Olvídese que lo van a encontrar.
Bueno, han venido periodistas a buscarme. Estoy seguro que Reporteros Sin Fronteras va a lograr llamar la atención del gobierno.
Usted no es el único periodista que ha estado secuestrado. No se crea tan importante.
La organización Reporteros Sin Fronteras ha logrado convocar al Estado para dar orden de enviar militares a buscar al periodista Raúl Pérez.
¿Qué decía, señor Sombra? ¿Que no me iban a rescatar?
Ay, mire, Raúl, no se ponga de altanero que usted aún no está a salvo. El comandante decide si lo dejamos libre o no. Aló, comandante, ¿me escucha bien? Habla con Sombra.
Sí, sí le escucho, Sombra.
Señor comandante, se nos armó la grande. ¿Sí escucho en la radio sobre todo el alboroto que hay por esa rata?
Sí, mire, Sombra, usted debe encargarse de él. Si es necesario, mátelo. Tiene mi autorización.
Mi comandante, ¿y si el ejército nos bombardea por culpa de ese periodista?
¡Ja! Primero deben encontrarlos. Está en sus manos matarlo o dejarlo libre. Debemos callarlo sea como sea, ¿me oyó? Me está informando cualquier cosa.
Como ordene, mi comandante. Ay.
Me van a matar, ¿verdad?
Usted es muy chismoso. Venga y le hago una pregunta más bien. ¿Cómo es que la gente se ha enterado de que usted estaba secuestrado?
Vea, porque a pesar de sus amenazas, yo seguía informando al pueblo y obviamente a la organización. ¿Por qué le sorprende?
¡Qué raro! Porque se supone que la gente del Timbirí sabe guardar silencio si no quieren tener problemas o más muertos.
Pues, ¿qué le digo, señor Sombra? Yo tengo el deber de informar. También es mi derecho, ¿no? La gente de pronto se cansó de estar en silencio, ¿no cree?
Eso quiere decir que debemos tomar el control del pueblo otra vez. Mientras tanto, cállese y déjeme escuchar lo que dicen los de la radio.
Hágale bien, pueda.
En este momento, el Ejército Nacional se encuentra volando sobre los montes del Timbirí y se estima que se encuentra cerca del campamento de la guerrilla que tendría secuestrado al periodista Raúl Pérez.
Si escuchó, señor Sombra, decida algo rápido. Si no me suelta, van a terminar matándonos a todos.
Así, hermano. Todo es por su culpa.
¿Aló?
Comandante, habla con Sombra otra vez. Están a punto de encontrar el campamento. Yo no sé qué hacer. Pido autorización para dejarlo libre.
Ah, dejé a esa rata suelta. Pero adviértale que si nos sigue jodiendo va a terminar como todos los otros compañeros que pasaron por acá.
Como ordene, mi comandante. Ahora sí llegó el momento. Póngase esos trapos en los ojos que nos fuimos para otro lugar.
¡No, no, no! ¡No me mate!
Mire, huevón, si sigue jodiendo, el próximo disparo va a ir directo al aire, pero al aire de sus pulmones.
Sí, sí, sí. Eso lo tengo claro.
Mire, hermano, corra más bien.
Noticia de última hora desde la región de Guadalupe. El periodista Raúl Pérez ya fue liberado y en este momento se encuentra en manos de la autoridad nacional. El movimiento Reporteros Sin Fronteras pronto se iniciará frente a los hechos.
Bueno, Juan, y retomamos entonces aquí la conducción para presentar a nuestra profesora invitada. Es la profesora que este grupo ha invitado, Ángela Telles. Ella es docente de Uniminuto, es productora también de radio y de televisión, y pues también maneja una experiencia similar con otros de los cursos de lenguajes y formatos radiofónicos. Ángela, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañando sobre todo a los estudiantes.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, un poco nuestra idea es cómo le ha parecido el trabajo. Hagamos una evaluación de lo que han sido los pregrabados y demás piezas que han presentado ellos.
Yo estaba muy feliz allá afuera escuchando con los papás, con algunos de los papás. Ajá. Que además me parece muy lindo el ejercicio de invitar a los papás, que se sienten allá súper orgullosos. Algunos estaban grabando ambiente de la presentación. Los productos están muy bonitos. Se siente que fueron preparadas las investigaciones que hay detrás de cada pieza. Se siente un trabajo importante de reportería también. Las preguntas también me pareció que estaban muy bien pensadas, ¿no? Que no había sido como un trabajo improvisado, sino que se siente que detrás hay un, si hiciéramos un making of, habría un trabajo allí importante detrás. El dramatizado está muy divertido. Yo sé que el dramatizado es uno de los trabajos que más les cuesta, claro, hacer, pero también es en el que uno más se divierte, ¿sí o no? Sí. Allá afuera desde que empezó, o sea, dijeron dramatizado y ya estaban sonriendo todos. Porque creo que es la pieza como que uno más se goza. Uh-huh. Porque la primera es como, ¿cómo se hace esto? ¿Será que nos va a quedar bien esta charla? ¿Si era así, no era así? Todos los errores pasan ahí, pero ya en el dramatizado están más sueltos. Uh-huh. Y ya se divierten más. Y eso se siente también en la pieza, en los productos.
Bueno, este grupo estuvo sufriendo mucho porque se nos cayó el internet, y una de las tareas es que ellos deben presentar el sitio web, el sitio sonoro que se ha armado en internet, donde todas estas pregrabados que hemos oído, que hemos escuchado de la serie temática, pues ellos lo presentan. ¿Alcanzamos a ver algo, Ángela?
Sí. Alcanzaron a entrar. Bueno, cuando lo alcanzamos a ver ya cuando estábamos en el tercer producto. Pero es un sitio que está como visualmente, luego me imagino que en redes sociales se puede poner. Uh-huh. El enlace para que lo vean los oyentes, pero creo que es un sitio que es coherente con el tema, visualmente se ve organizado, hicieron una sinopsis de cada uno de sus productos, y me parece que es un recuerdo bonito para ustedes tener el sitio, y es algo que pueden compartir luego con quien quieran, ¿no? No es un trabajo que se va a quedar como el ejercicio de clase, sino que queda allí para poderlo compartir luego más adelante.
No, y además lo movemos con radios comunitarias. Estos pregrabados alimentan y ayudan muchas parrillas de radios comunitarias, de radios, pequeñas radios, radios escolares y demás. Bueno, profe Ángela, muchas gracias por haber estado con nosotros y pues por haber acompañado a los estudiantes.
No, con mucho gusto. Además me encantó el tema, ¿no? El tema que escogieron me parece un tema muy, muy importante en este momento del país.
Y bueno, queridos oyentes, fuera de cabina se encuentran Valeria y Norma Pinzón. Ellas van a interactuar un poco con los invitados. Entonces, cuéntanos, Norma, ¿qué está pasando por allá?
Juan, nos encontramos con
Beatriz Velandia.
Vienes acompañada
a Juan Sebastián Velandia.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué te gustó más?
Pues mira, me gustó, pues precisamente como dijimos, el dramatizado, pues fue genial. Lo hizo súper bien mi sobrino. Y pues resaltó mucho el tema sobre el machismo, ¿sí? Pues que fíjate que va más de un siglo, ¿sí? Lo que me preocupa es que sigamos todavía, y muchas personas sigan con el machismo. Y pues yo pienso que eso no, la solución no está solamente pues en los gobernantes, sino eso empieza desde casa. Entonces, eso tenemos que destacarlo también.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, aquí tenemos otra invitada. ¿Tu nombre, por favor?
Gina Salas.
¿Y a quién acompañas?
A Valeria Sarmiento.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál fue tu experiencia aquí? ¿Qué aprendiste de pronto escuchando todos estos audios?
Sí, mira, realmente todo estuvo muy bonito, el dramatizado y los temas que se manejaron. Y me gustaría, digamos, que no sé de qué manera la universidad pueda impulsar estos temas en los colegios. Pues yo trabajo en un colegio distrital, en la estancia, y me gustó el tema de la comunidad LGTBI y de los niños con discapacidad. Pues ahorita en este momento el distrito ha incluido los niños de incapacidad en las aulas con los niños normales. Yo tuve un niño con discapacidad auditiva, pues lógicamente él le leía uno los labios cuando yo le hacía dictado. Ahorita el niño está en sexto, pero yo lo tuve de tercerito y siempre se le dificultaba el dictado por las letras, ¿sí? Entonces sí sería muy bueno como dar una capacitación a los docentes sobre la discapacidad auditiva. Y también el tema de la comunidad LGTBI. Yo en este momento tengo un niño que su mamá tiene su pareja, pero ellos no saben cómo manejar, digamos, la relación de pareja con el niño, ¿sí? Porque ya es un niño que prácticamente se le salió de las manos a la mamá, ya pasó por comité de convivencia. Entonces sería como una sugerencia, si desde la pastoral de Uniminuto pueden orientar, digamos, a estas parejas de la comunidad LGTBI, cómo proceder con los hijos, cómo educarlos y digamos, como la parte sexual, manejar la parte sexual en relación frente al niño, porque es que ahí es donde está como el desfase, ¿sí? De cómo el niño ve la pareja de su mamá. Entonces, me gustaría como aportar eso, ¿no? De que desde la pastoral Uniminuto, digamos, se manejaran esos temas para las parejas de la comunidad LGTBI.
Muchísimas gracias. Damos paso a Juan Bernardo, de nuevo.
Aquí en cabina tenemos la opinión de la profesora Ángela Telles. Cuéntanos.
Bueno, yo les quiero contar sobre eso, que yo he trabajado mucho haciendo televisión infantil, por ejemplo. Y uno de mis reporteros estrella era un niño que fue criado por dos mamás. Y hoy en día esas dos mamás son las que lograron el año pasado que se aprobara el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y él hoy en día es un abanderado de la lucha por los derechos de las personas LGBT. Yo creo que, no sé si de pronto desde la pastoral de Uniminuto, pero yo sí creo que todos los aportes que uno puede hacer desde el escenario donde uno esté, digamos, a mí me tocó desde lo que yo hacía, que era televisión, pero desde el escenario en el que uno esté, yo creo que es importante aportar, porque la primera mamá también tenía razón. Si somos un país muy machista, y machista implica también muchas otras características, como intolerancia, ¿no? Como que nos cuesta ponernos en los zapatos del otro, o entender al otro, o entender al distinto, o incluir al que piensa diferente, o actúa diferente, o siente diferente. Entonces creo que la invitación es como a todos, desde el lugar en el que estemos, lo que nos toque hacer como profesores o como el rol que cumplamos, poder aportar desde ahí. Pero si ves que nosotros te podemos aportar al colegio donde tú estás, claro que sí. Yo creo que todos los profesores de aquí de Uniminuto tenemos la disposición de ayudar siempre.
Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta emisión de nuestro programa El Colibrí, con los estudiantes radialistas que hicieron precisamente la serie La Semilla de la Diversidad, todo dentro del marco de los 70 años de los derechos humanos que se están cumpliendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, a Nicolás Torres, nuestro ingeniero de sonido, que estuvo al frente de la producción, no solamente del programa, sino acompañando a los estudiantes en la serie temática en cada uno de sus productos. Los invitamos a seguir con la programación de Uniminuto Radio 1430. Muchas gracias.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.